días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 5 de septiembre, jueves, Día Mundial de los Hermanos.
Esta camiseta era de mi hermano Enrique. Estos pantalones eran de mi hermano Andrés. Estas zapatillas me lastiman el meñique. Todo es heredado, nunca nada lo estrené.
Es verdad que cada vez hay más hijos únicos, cada vez hay menos familias de las de antes, donde lo normal era tener 4, 5 o 6 hijos. Hermanos que tenían que compartir, que heredaban unos de otros, y en las que los mayores tenían que responsabilizarse de los más pequeños. Sin embargo, algunas quedan. Y en Buenos Días Madrid, hoy vamos a aprovechar este Día Mundial de los Hermanos para hablar con la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, que es madre, como se podrán suponer, de unos cuantos hijos. Los hermanos van a ser también el tema de nuestro ratito de oyentes. A partir de las 11, Sergio Martín Romo os va a dar paso para que nos habléis de los vuestros.
Vamos a hablar de los hermanos.
Hermanos.
Bueno, faenas que os han hecho, sorpresas que os han dado, situaciones que habéis vivido juntos. Si queréis compartir con nosotros vuestras cosas de hermanos, ya sabéis, mensajito escrito de voz en nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí lo tenemos funcionando desde ya mismo, nuestro WhatsApp, para que empecéis a mandarnos vuestras historias de hermanos. 628-091-117. Y hoy se sigue hablando, como no podía ser de otra manera, de lo mismo. Ayer, justo cuando terminábamos este programa, saltaba la noticia.
Se ha localizado el cadáver de una persona en la zona de Collado del Rey sobre las 12:30 de la mañana.
Era la delegada del Gobierno en Madrid y poco después se confirmaba la noticia. Ese cuerpo era el de Blanca Fernández Ochoa. Terminaba así de la peor manera una búsqueda angustiosa que ha durado 4 días y en la que se han volcado cientos de personas. Los restos de la campeona olímpica están ya en el Instituto Anatómico Forense, donde se va a estudiar cuál fue la causa de su muerte. De momento lo que sí sabemos es que se descarta una muerte accidental y la policía también descarta en principio la posibilidad de una agresión, de un homicidio. Quedan por lo tanto 2 posibilidades: una muerte natural, un infarto por ejemplo, y la más dolorosa, una muerte voluntaria. Hoy en Buenos Días Madrid queremos saber, pero también como servicio público que somos, queremos ayudar a prevenir. Lo vamos a hacer en unos minutos con la ayuda de José Cabrera, psiquiatra forense, y de Jesús Toribio, que es guía de montaña. Y esta semana estamos estrenando temporada en la que tenemos algunas novedades. Una de ellas es una sección que hemos llamado ¿Y tú vives de esto? Bueno, es una sección en la que vamos a tener como invitadas a personas que tienen trabajos peculiares. Hoy nos acompañará una mujer que lleva esto que van a escuchar a rajatabla.
Todas y todos buscamos unas manos que estén limpias, suaves, comodidad, que al tacto pues que te dé la mano y que dé gusto.
Bueno, las suyas, las de nuestra invitada, son unas manos muy especiales. Han protagonizado anuncios, películas, han sido las manos de Penélope Cruz, por ejemplo, o las de Adriana Ugarte en la serie El tiempo entre costuras. Mónica Sagrera es modelo de manos y estará aquí para contarnos en qué consiste su trabajo.
Hola Eli, ¿cómo estás? Me alegro de hablar contigo.
Bueno, y ellas están de vuelta. Nuestra crítica de trailers vuelve al ataque y esta temporada lo hace acompañada de Pili, su amiga cibernética, que ya nos presentó el último día antes de verano. Con ellas haremos el repaso de los trailers de las películas de estreno de esta semana. Y además estaremos en la Plaza de España, donde parte de las obras siguen paralizadas, como saben, por el hallazgo de restos arqueológicos. Hablaremos del estrés post-vacacional en nuestra sección Curarnos en en Salud con el doctor Sánchez Martos, repasaremos la crónica de sucesos con Juan Luis Galiacho y a las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía, hoy con Antonio Martín Bomón y Esther Jaén. Catches on. I've been on the run. Now you're back in your hideout. Never gave it all for free. Everyone's talking to ya, to ya. Time keeps on learning about you and me. I'll keep on loving. Someday she'll love me. I'll love you for free. Era un poco más de la una de la tarde de ayer cuando se conocía la noticia. Tras 4 días de búsqueda por tierra, agua y aire, un sargento de la Guardia Civil fuera de servicio y su perra Sana encontraban el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa. Los restos de la campeona olímpica están ya, como les decía, en el Instituto Anatómico Forense, donde ahora se va a determinar la causa de su muerte, que en principio, y una vez que parece descartada la muerte accidental y la de una agresión o un homicidio, pues quedan circunscritas a 2 posibilidades. Una muerte natural, como les decía hace un momento, un infarto, un ictus, por ejemplo, o una muerte voluntaria, un suicidio. Cuesta mucho hablar de esta última posibilidad. Durante mucho tiempo, ya saben que la palabra suicidio ha sido tabú en los medios de comunicación. Sin embargo, fíjense, son muchas las personas que, por desgracia, toman esta decisión. Estamos hablando de un número altísimo, de 10 personas que se quitan la vida en nuestro país cada día. Estamos hablando, por lo tanto, de un problema que atañe a toda la sociedad y, por lo tanto, yo creo que es hora de que nos ocupemos un poco más de esta cuestión, independientemente de si es o no la causa de la muerte de una de nuestras deportistas más admiradas. Para hablar de este tema, también de otros, hemos invitado hoy a estar con nosotros a un hombre que conocen ustedes perfectamente. Se trata del psiquiatra forense José Cabrera. Doctor Cabrera, muy buenos días.
¿Qué tal, amiga? Buenos días a todos.
Bueno, primera cuestión, doctor. La autopsia que se le estará practicando ya a Blanca Fernández Ochoa, ¿con qué probabilidad va a determinar exactamente la causa de la muerte de nuestra campeona de esquí?
Bueno, la causa de la muerte, ya sabe usted y todos los que nos escuchan, en este país legalmente solo puede ser de 4 formas, que es muerte natural,
sí,
te lo has dicho hace un momentito, muerte accidental, muerte suicida o muerte homicida.
Sí.
Eso es lo que el forense va a tener que poner encima de la mesa, para lo cual los forenses ahora van a examinar el cuerpo en la situación en que esté, llevaba varios días a la intemperie, y van a hacer unas analíticas toxicológicas, sangre, orina, etcétera, para ver qué medicamentos o qué sustancias o qué cosas hay en el cuerpo. Amén de la exploración externa e interna para ver lesiones, historias, porque al parecer alguien dijo que había habido alguna, se veía alguna lesión externa, pero bueno, todo esto es lo que se va a ver ahora. Y las probabilidades de acertar pues son muy altas, porque son muy pocos los días que han pasado.
Ajá. Doctor, cuando hablamos de muerte accidental, que parece que está descartada, siempre parece que solo nos circunscribimos a una posibilidad, que es una muerte accidental, bueno, que se haya caído por un sitio, que haya tenido un accidente físico. Pero en el caso, por ejemplo, hablaba usted de pruebas toxicológicas, también puede ser una muerte accidental, ¿no? Alguien que tiene una determinada medicación, que parece que podría ser el caso de Blanca Fernández Ochoa, y que se haya equivocado con la medicación.
Sí, el caso en que una persona que está tomando una medicación se equivoque con la dosis y esto produzca su muerte, eso es un accidente, porque no se busca voluntariamente la muerte.
Claro.
Entonces, no es un accidente físico, digamos, no se ha caído por una escalera, no se ha caído por un precipicio, no hay lesiones externas de traumatismo, por lo tanto, sí, podría etiquetarse como un accidente tóxico, digamos.
Se ha hablado mucho y se ha especulado mucho, y conviene en estos casos tampoco especular demasiado, pero sí que Blanca Fernández Ochoa podría estar pasando por una época un poquito complicada. Y eso explicaría que de vez en cuando ella dijera que necesitaba la soledad y se marchase al monte, que podría ser este caso. Si hablamos de una persona que está pasando por una depresión, ¿conviene dejarla sola? ¿Conviene dejarle que haga un poco lo que ella quiera y que desaparezca de alguna manera, aunque sea entre comillas, lo de desaparezca voluntariamente?
Bueno, lo de la soledad buscada por parte de la persona que tiene una depresión es algo muy común. La
claro.
persona que tiene una depresión, primero, no es plato de gusto, y la persona deprimida siempre cuenta cosas tristes, y todo el mundo huye de las tristezas. La vida ya es dura de por sí, como para encima estar escuchando otra vez, estoy triste, no puedo más, etcétera. Y el hecho de estar solo o no, en este país hay muchos millones de personas con depresión, y viven solas y andan solas por la calle. Por lo tanto, es dudoso, digamos, decir que toda persona deprimida tiene que estar acompañada. Eso no se puede afirmar. Lo que ocurre es que sí, efectivamente, si la persona se va a ir 4 días sola por ahí, pues hombre, a lo mejor, no sé, un amigo, un familiar, alguien puede decir, oye, ¿por qué no te acompaña no sé qué, no tal? Pues bien, humanamente sería una buena cosa, pero tampoco creamos que eso, el que quiere en un momento dado decir hasta aquí he llegado, lo decide y lo hace. Quiero decir, está, lo tenemos claro, los psiquiatras, los forenses y todo el mundo se encuentra a la ocasión.
Decía yo hace un momento, hay algunos medios de comunicación que hoy apuntan a esa posibilidad, a la posibilidad del suicidio, y decía yo que durante mucho tiempo en los medios de comunicación hemos silenciado los casos de suicidio porque existía la teoría de que si se hablaba de casos de suicidio se podía producir un efecto mimético, digamos, en otras personas. No sé si esto está comprobado o es una teoría que ya tenemos que descartar.
Esta es una leyenda urbana que ha corrido de boca en boca, pero dentro de los propios medios de comunicación, dentro del periodismo. Y
sí.
Nace de que cuando en un pueblo, por ejemplo, alguien toma la decisión de quitarse la vida en un pueblo, a continuación, las siguientes semanas, hay otras personas de pueblos cercanos que curiosamente dan también ese paso. A eso le llamamos, digamos, una contaminación entre pueblos en ambientes rurales. Sí. Y de ahí nació la leyenda urbana de que cuando había un suicidio, eso de alguna forma empujaba a todos aquellos que estaban con un pie dispuestos a dar el paso. Pero eso no se puede trasladar a los medios de comunicación. Hoy hay que hablar del suicidio como se habla de la hepatitis, porque son 4.000 personas cada año las que se quitan la vida, de las cuales 1.000 son mujeres y 3.000 hombres. Entonces, todo esto hay que analizarlo y yo creo que conviene hablarlo con frialdad. Y hay gente que está dispuesta a decir hasta aquí he llegado. Y si el cuerpo es tuyo, pues el Estado ahí poco puede hacer.
¿Hay alguna señal en la que podamos fijarnos, doctor? Ya sé que esto es muy complicado.
Sí, ya.
De que una persona va a cometer un suicidio, es decir, va a tomar esa decisión de quitarse voluntariamente la vida.
Bueno, vamos a ver, respecto al suicidio se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, todos hemos tenido, los psiquiatras, muchas experiencias negativas al respecto. El suicidio en realidad es previsible, pero no es predecible. Es decir, yo puedo prever que una persona que está sola, que tiene una depresión, que toma medicación, que ha fracasado sentimentalmente, que está sin trabajo, etcétera, tiene todos los elementos para decir hasta aquí va, hasta aquí he llegado. Eso es, digamos, previsible. Pero la predicción ya es otra cosa. Es decir, hay mucha gente que está así y no toma el paso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor son gente religiosa y tiene sus creencias, o a lo mejor están sujetos al amor de sus hijos, y esos son bridas que te dejan en la vida. Entonces, el tema del suicidio, la predicción del suicidio es imposible, científicamente hablando. Ahora, la previsión, pues sí, uno puede prever que esta persona tiene los elementos por los cuales un día puede tomar esa decisión. pero al final la decisión es abrupta. No se puede evitar cuando alguien lo decide.
Importantísimo, doctor, empezar a quitar el estigma que tiene la palabra suicidio, no solamente para la persona que toma esa decisión voluntariamente, sino para todos los que le rodean, porque es verdad que es una situación durísima, seguramente para un familiar es la causa de muerte más dolorosa que pueda haber y siempre te queda como una especie de remordimiento, ¿no? Yo podría haberlo evitado, yo podría haber estado ahí, quizá requería mi ayuda y yo no se la di. Hay que empezar a quitar ese estigma, ¿no?
Sí, mira, el sentimiento de culpa de un familiar al que se le suicida a alguien cercano, eso siempre va a existir, porque, como muy bien dices, todo el mundo piensa en ese momento a toro pasado. Yo quizá podía haberle echado una mano, pero esto es completamente erróneo. Es decir, una persona que tiene la firme decisión de quitarse la vida porque no puede ya dar un paso más, lo va a hacer sea la gente que sea la que le quiera y la que esté a su lado, incluso estando a su lado. Es decir, muchos suicidas no viven en soledad, viven acompañados de gente que les quiere. Y sin embargo, en un momento de descuido, van a una ventana. Es decir, esa culpa es otra leyenda urbana que conviene desterrar. Y la familia ahora, si se decidiera forensemente, digamos, que ella ha tomado una medicación porque se ve en la sangre, eso se va a ver en la analítica, la familia tiene que decir, hicimos lo que pudimos. Claro, pero no puedes quedarte con sentimiento de culpa.
Claro, eso le iba a preguntar. ¿Cómo puede, qué se puede hacer para que la familia ahora pueda superar este duelo? Es decir, una muerte, para empezar, que no estaba prevista, no es lo mismo, y todos lo sabemos, saber que una persona está pasando por una enfermedad que va a terminar en una muerte. Uno tiene como, digamos, tiempo para prepararse, que un caso tan dramático donde alguien que aparentemente está en perfecto estado de salud, de pronto se marcha, desaparece durante 4 días. Para empezar, tenemos ese estrés que me imagino que se genera cuando alguien ha desaparecido, que es una situación angustiosa, no sabes dónde está, no sabes si está necesitando ayuda en ese momento, y después cuando te dan la noticia de que esa persona ha muerto. ¿Qué consejos se pueden dar, si es que se puede dar alguno, para poder sobrevivir a este duelo, ¿no?
Bueno, en realidad consejos generales no existen. Existen consejos individuales. ¿Por qué? Porque cada persona cercana a Blanca es distinta. Es decir, no es lo mismo un hijo que un ex marido, que una hermana, que un vecino o que un amigo. Son personas cercanas a ella, pero con distintos vínculos emocionales. Entonces, cada persona va a necesitar una frase concreta. A lo mejor el hijo puede necesitar la frase de tipo, tu madre lo decidió, tú no hiciste nada malo que generara eso. Pero para un amigo íntimo, la frase puede ser otra. Dice, mira, tú hiciste lo que pudiste, la acompañaste, fuiste al cine con ella, etcétera, pero no puedes vivir con ella 24 horas. O sea, cada persona tendría una frase idónea dependiendo de su relación emocional con Blanca.
Bueno, en este caso, además, estamos hablando de una persona muy popular, con lo cual es verdad que tiene su ventaja. Es decir, ha habido muchísima gente que se ha volcado y que se va a seguir volcando con la familia de Blanca Fernández Ochoa, pero por otro lado tiene que ser durísimo para la familia pues estar viendo los medios de comunicación pues constantemente opiniones, causas, hipótesis, especulaciones. Claro, esa situación es más complicada para esta familia que para una familia, digamos, anónima.
Sí, lo lógico en estos momentos es que nadie viera medios, que nadie leyera nada, sino que se centraran en el duelo personal de cada uno en relación con ella. Porque si ahora está uno viendo televisiones, hipótesis, radios, no sé cuántos, el periódico dice, el otro, una columna, yo opino, tal y cual, todo eso es nefasto, todo eso es negativo en la medida que intoxica tu relación emocional con Blanca. Si tú eres un hijo, o eres una hermana, o eres un amigo íntimo, etcétera, tú tienes que ver tu relación propia con ella y centrarte en ella, no mirar, no estar ahora pendiente de la última hipótesis, porque al final las hipótesis se convierten en hechos cuando se demuestran en el anatómico forense, como se demostrarán en poco tiempo, y punto pelota, es decir, se acabó, no hay otra historia, que si no hay más. Entonces, conviene que eso también seamos un poco fríos y lo digamos claramente aquí. No es bueno estar mirando, escuchando lo que todo el mundo opina, incluido lo que opino yo en este momento, que son opiniones técnicas, pero que no deben vincular a nadie, y menos a la gente emocionalmente unida a esta mujer.
Por último, doctor, sabemos que hasta las 2 de la tarde no va a haber ningún comunicado en el Instituto Anatómico Forense, por tiempo simplemente. ¿A las 2 de la tarde podríamos saber ya el resultado de esos análisis?
Los análisis toxicológicos depende de lo que se esté buscando, porque hay algunos análisis toxicológicos que en 2 o 3 horas se pueden tener encima de la mesa y otros que no. Algunos medicamentos o algunas cosas más específicas necesitan una, digamos, una comprobación ulterior que a lo mejor hace el anatómico forense o el Instituto de Toxicología de Madrid. No sé lo que el juez dispondrá. Pero lo que sí tendremos a las dos será una descripción externa e interna del cuerpo de Blanca, con lo cual ya veremos si había lesiones, si había fracturas, si no las había, si había erosiones. Eso ya lo veremos y con eso habrá lo que se llama un diagnóstico forense preliminar.
Bueno, pues con esos datos que recibamos a las 2 de la tarde, seguramente ya podremos hablar con más propiedad de estas cuestiones. Muchísimas gracias, doctor José Cabrera, por estar ahí siempre.
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.
Y cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana, vamos a hablar de senderismo. Ya les decía a ustedes que hoy uno de nuestros objetivos es prevenir. Hemos hablado durante los últimos días mucho de que Blanca salió al monte, de que lo hizo sola, de que lo hizo sin un teléfono móvil. Y hoy queremos saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de salir del monte, porque muchas veces lo hacemos de una manera, digamos, un poco a la ligera, y no, hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. Se lo vamos a preguntar a un experto en montaña. Juan Toribio es guía de montaña, técnico deportivo y miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, lo primero que quería es darte las gracias porque sé que te pillamos a punto precisamente de salir con un grupo de personas hacia... ¿Exactamente dónde?
Bueno, estoy en un programa con el Ayuntamiento de Madrid y trabajamos en los parques de Madrid, así que no me voy muy lejos, ¿no?
Bueno, sí es verdad, Juan, que tú conoces muy bien la zona de la Sierra del Guadarrama, donde allí se encontró el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Yo he escuchado muchísimas cosas, Juan, desde que el lugar, el pico más alto, es un sitio un poquito complicado de alcanzar para alguien que no tenga, en fin, una cierta experiencia, hasta que hay rutas facilísimas por la zona. ¿Es así o cómo está el asunto?
La zona de la Peñota tiene dos vertientes principales y desde Cercedilla, que suele ser la zona de acceso más normal, es un sitio de acceso sencillo. Y más en verano y más con un tiempo, con unas condiciones meteorológicas como las que hemos tenido últimamente, sí.
Bueno, Juan, como estamos en una radio de servicio público, hoy lo que queríamos sobre todo, una vez que, en fin, hemos conocido el trágico desenlace de Blanca Fernández Ochoa, es prevenir un poco a la gente también sobre la manera correcta de hacer senderismo, porque muchas veces es verdad que cuando hablamos de escalada siempre pensamos en personas muy expertas, en personas con experiencia, pero para hacer senderismo, oye, tampoco se puede hacer de cualquier manera, sin un equipamiento, sin una cierta información.
Efectivamente. Lo normal... cuando andamos por la montaña es encontrarnos a gente variopinta que ves que no va perfectamente preparada. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que lo primero que conozcamos la zona si vamos a salir a dar un paseo solos o con nuestros amigos. En cualquiera de los casos, siempre tenemos que prever la situación meteorológica, aunque Madrid tiene grandes épocas muy largas de estabilidad meteorológica,
sí.
Siempre estamos al albur de que haya un cambio repentino, como por ejemplo el que está pasando hoy, que van a bajar mucho las temperaturas, y eso puede ser un inconveniente importante en montaña. Lo importante siempre es planificar un poco el paseo, ¿vale?
Sí.
Buscar la ropa adecuada para la jornada, por supuesto. Llevarnos el móvil cargado, porque siempre nos puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Y intentar tener un poquito de sentido común, ¿vale? No vayamos a, hace 7 picos en chancletas, que son cosas que vemos habitualmente, por desgracia.
Que esto lo hace la gente habitualmente. O sea, entonces, primero, pronóstico del tiempo. Esto es fundamental. Después, planificar la ruta, porque, Juan, es verdad que en la Sierra de Guadarrama, como en cualquier otro lugar, hay rutas que ya están perfectamente estudiadas, que se pueden consultar y de las que supongo que conviene no salirse.
Efectivamente. Siempre debemos de mantenernos en ruta. Esto de hacer rutas campo a través, lo primero, degradan el medio ambiente, sí, en una zona que tiene tanta presión de gente como es la Sierra de Guadarrama, eso, vamos, prácticamente yo lo descartaría. Siempre mantengámonos en la ruta. Tengámosla bien preparada, miremos sí. La cartografía, tenemos GPS, los móviles funcionan estupendamente. Llevemos eso preparado, no salgamos vamos a hacer algo y cuando llegamos al parking lo decidimos. No, llevemos eso preparado desde casa. Eso es muy importante. Eso lo llamamos nosotros planificación y es una parte muy importante.
En cuanto a equipamiento, digamos, de ropa, ya nos decías tú, hombre, un calzado adecuado es lo mínimo que uno puede llevar.
Lo mínimo que podemos llevar, efectivamente. El calzado, bueno, volvamos otra vez al sentido común. Unas zapatillas de running ahora en verano pues podrían ser el límite por debajo, ¿no? No hace falta ir con unas botas de alta montaña ni tan siquiera de media. Hay que buscar siempre el calzado adecuado a el terreno que vamos a manejar, ¿sí?
Por lo que hay que llevar en la mochila, ¿qué es lo que tenemos que meter?
En la mochila indispensable, al principio indispensable el móvil, algo de cartografía, algo que nos sitúe en casa de que tengamos un problema, y después un pequeño botiquín, por este caso. Tenemos una rozadura,
sí.
Alguien se pone malo, que tengamos algún recurso. Comida,
sí.
Y por supuesto hidratación. Hidratación muy importante, también hay que tener en cuenta que, hablando de la Sierra de Madrid, en verano hace mucho calor y los puntos de agua son pocos.
Yeah.
Entonces, muchas fuentes desaparecen. Tengamos eso en cuenta. Mínimo, cuando salimos a hacer una jornada de un día, calculemos el consumo personal, pero vamos, yo por debajo del litro y medio nunca no lo llevo nunca. Litro y medio por persona.
Muy bien. Juan, por lo que respecta al hecho de hacer senderismo en solitario, hombre, es verdad que es muchas veces uno busca la tranquilidad del campo y dice qué gozada salir yo solo y darme un paseo. Hombre, cuidado con esto también, ¿no? Hay que conocer, como decimos, la zona y a poder ser, hombre, no pasa nada por ir acompañado y si uno va solo, que sea por un sitio que conoce a la perfección y que haya hecho esa misma ruta otras veces.
Totalmente de acuerdo. Andar solo por el monte, como decías, es un placer.
Sí.
Que yo también suelo intentar tomar de vez en cuando. Pero siempre cuando vayamos solos, la montaña no es fácil ni difícil. La montaña la tenemos que adecuar a nuestras posibilidades, ¿no? a nuestro conocimiento. Entonces, siempre que vayamos solos,
sí.
Tengamos la precaución de avisar a alguien de nuestra familia o de nuestro entorno. ¿A dónde vamos?
Eso es muy importante. Claro.
Es muy importante. Uh-huh. Porque aunque llevemos el teléfono móvil, se puede estropear, puede pasarnos mil cosas. O lo podemos perder, o sí. Podemos tener una caída y se nos ha ido de nuestro alcance.
Sí.
Pero siempre estemos más o menos localizados en una zona. Eso es básico.
Uh-huh.
Y lo demás es a disfrutar el paseo en solitario. Como se dice, a mí me gusta mucho y lo recomiendo, pero siempre de acuerdo a el conocimiento que tengamos nosotros de ese medio.
Bueno, pues yo creo que es, como tú decías al principio, aplicar un poco el sentido común, ¿no? Me quiero decir, ir preparado, avisar, ir con el móvil, que tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas, y una de ellas es que te puede ayudar a pedir socorro en el caso de que tengas un accidente o incluso aunque te quedes inconsciente porque has tenido una caída, tiene un GPS dentro del teléfono móvil que va a ser localizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y luego yo haría hincapié, fíjate Juan, en una cosa muy importante y es que las rutas son de ida y son de vuelta. Porque a mí me ha pasado alguna vez que me pongo a andar muy briosa y cuando llego a no sé qué punto digo, uy, qué cansancio. Pero claro, ahora hay que volver a hacer la ruta de vuelta otra vez y es otro tanto.
efectivamente. Eso entra un poco en lo que hemos hablado antes de esa parte de la que nos estudiamos planificación.
De la planificación, exacto.
Efectivamente, tengamos en cuenta el tiempo que vamos a tardar en esa ruta. Conociéndonos a nosotros o a la gente que nos acompaña, sabremos más o menos lo que vamos a tardar. Tengamos en cuenta los valores de orto y ocaso, cuando amanece y cuando anochece el día que vamos a salir, porque eso es importante. No nos puede pillar la noche en el monte, o no debe, por lo menos. Nos ahorraremos un disgusto. Y con eso organicemos la salida.
Perfecto.
Hay que tener en cuenta que lo importante es volver, ¿vale? Este es el punto. Lo importante cuando salimos a la montaña es volver a casa.
Perfecto, Juan, pues te agradecemos muchísimo esto que nos dices. Seamos prudentes todos, que muchas veces hay rutas de montaña que nos parecen muy sencillitas, no tienen mucha pendiente, dices, bueno, pues nada, allí nos lanzamos y no vamos adecuadamente preparados y podemos sufrir, como decimos, un accidente, podemos de pronto encontrarnos mal. Y hay que ir preparado para estas cosas. Juan Toribio, guía de montaña, técnico deportivo y miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña. Muchísimas gracias. Por cierto, el lugar donde han encontrado a Blanca parece que era una ladera, que no sé si tú conoces, es la parte de la Peñota que mira hacia los molinos, por lo visto.
Sí, efectivamente, sí.
¿Dificultad de ese trocito?
Hombre, la dificultad, como siempre, yo entiendo que es subjetiva, ¿no?
Yeah.
Yo lo que he leído, Blanca era una persona que estaba acostumbrada a ir al monte y, vamos, para ella no creo que fuera un sitio especialmente dificultoso.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Juan, lo dicho, que muchísimas gracias y que tengas una buena excursión hoy.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Son las 10 y 37 minutos de la mañana, aunque ya sabemos que desde el Instituto Anatómico Forense se nos ha dicho que hasta las 2 de la tarde no va a haber noticias. Tenemos allí a nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Podemos contar, Eli, que a las 9 de la mañana comenzaba esa autopsia. Poco después llegaba aquí la policía científica con todo tipo de cajas, muchísimo material que han introducido en el interior de este Instituto Anatómico Forense. El coche permanece aparcado en la puerta, así que siguen en el interior. Y nos ha informado la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial que puede ser que a la 1:30, a las 2, haya un informe preliminar. Eso no indica que la autopsia haya acabado, porque en estos casos se calcula que el tiempo de realizarla va entre las 24 y las 48 horas. Ya sabemos además que hay fuentes que apuntan a que esa muerte podría no haber sido accidental, no presentaba heridas ni golpes graves que indiquen una caída, pero se está pidiendo mucha cautela porque el cadáver ha pasado muchos días al aire libre en la Peñota. Se calcula que podría llevar muerta entre 7 y 10 días. La familia no ha tenido que reconocer de momento el cadáver, se le está realizando también, por lo tanto, esa prueba de ADN. Y como decíamos, vamos a tener que estar pendientes de ese informe preliminar que se conocerá poco después del mediodía. Todos los medios de comunicación seguimos aquí apostados en la puerta de este Instituto Anatómico Forense. Ya sabemos, además, que la delegación del Gobierno nos pedía ayer prudencia y respeto, y es lo que está pasando aquí en el interior. No está previsto tampoco que nadie de la familia se acerque, por lo menos hasta ahora no nos han indicado nada de eso. Y en el interior, Eli, esa policía científica aportando todos los datos que tengan.
Pues esto es lo que podemos decir desde las puertas del Instituto Anatómico Forense, donde los expertos están analizando el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Muchas gracias, Gloria. De todas maneras, si hubiese alguna novedad, ya sabes.
Aquí pedimos paso.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, es el tema del día, sin ninguna duda. Hay otros más que tienen que ver con sucesos, pero Juan Luis Galiacho, que es nuestro experto en periodismo e investigación, seguramente tiene alguna última hora. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de esas novedades, si es que las hay, en unos minutos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La selección española juega en el partido de la onda.
jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y cuando son las 10:42 minutos de la mañana, de un día muy especial y muy marcado por el hallazgo del cuerpo de Blanca Fernández Ochoa, abrimos ya nuestra sección habitual, una sección que recuperamos de la temporada pasada, que es nuestro periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho. Juan Luis, muy buenos días.
Muy buenos días. Ante todo, saludarte, Eli, y me alegro muchísimo que estés aquí de nuevo.
Bueno, pues muchas gracias.
Y que nos veamos a lo largo de estos meses.
Exactamente. Bueno, hay otras cuestiones de las que vamos a hablar, pero ¿alguna última noticia que podamos aportar, algún dato que
sí
se pueda aportar sobre,
bueno, podemos aportar,
sobre la muerte de Blanca?
Sí, lo que ha dicho nuestra compañera está perfecto, es decir, la realidad. Y a partir de ahí lo que sí podemos aportar es que la inspección ocular, ¿no?, del lugar donde, cómo se encontró a Blanca, dónde se encontró a Blanca y qué determinaron pues el equipo de policía científica y de la Guardia Civil cuando llegaron al hecho, al lugar, ¿no? Pues un poco lo que podemos decir es que descartaron de entrada en esa exploración inicial lo que pudiera ser una muerte accidental. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de que la zona no era rocosa. Si tú que conoces bien la zona, no tenía rocas donde se podía tirar, no había o donde se podía caer, no había donde se podía resbalar, no había desgarros en la zona de alrededor, de ropa o de cualquier cosa, no había signos de violencia. Es importante.
Claro, pues también hay que descartar, lo decíamos a primera hora, un homicidio,
claro,
una agresión.
No había signos de violencia ni de que pudiera haber tenido una disputa con alguien, alguna cosa. Y luego también la famosa mochila, que inicialmente el testigo dijo que no la había visto con mochila. Aparece esa famosa mochila al lado del cadáver, con el famoso ticket del supermercado donde compró el queso famoso. Sí. Y aparece también ahí, es decir, todo lo que es el informe inicial indica que no fue una muerte accidental, que puede ser una muerte natural o puede ser una muerte...
Y que nadie está libre de que le dé un infarto.
Efectivamente, puede ser una muerte natural, que eso es lo que determinará la autopsia, o bien puede ser otro tipo de muerte, a lo mejor deseada.
Bueno, pues hoy yo creo que seguimos todos con el impacto,
sí,
¿no?
Porque
la esperanza es lo último que se pierde.
Sí,
es
yo
verdad
creo que
había
largo...
pasado muchos días, pero hoy hablábamos de una deportista experimentada que conocía la zona, que es con una capacidad de sacrificio
brutal,
que sobrepasa mucho el de la gente normal como nosotros, que decía, bueno, en un momento ha podido tener un accidente, se ha podido romper una pierna
claro
y está refugiada en algún sitio.
Sí, por eso la familia ha mantenido a lo largo de todos estos días una unidad y sobre todo esa sonrisa. Y hoy, como te estaba escuchando, que es el Día de los Hermanos, yo creo que precisamente hoy es el gran Día de los Hermanos, pues Fernández, sí, Ochoa, porque uh-huh, la unidad familiar entre todos los hermanos, como ha mantenido precisamente a Blanca en los momentos que estaba pasando, unos uh-huh, momentos muy felices de su vida, pues su hermana Lola la refugió en su casa, sí, la mantuvo. O sea,
Blanca
que
presumía mucho de familia, ¿eh?
Sí, siempre Paquito, Paquito ha sido todo. Por claro, la muerte, sí, de Paquito Fernández Ochoa en el 2006 marcó la vida también de Blanca. De hecho, el testigo dice que la ve ir a la famosa estatua de Paquito, sí, Fernández Ordóñez, Ochoa, en Cercedilla,
en la plaza, enfrente, en la plaza, cerca del ayuntamiento prácticamente.
Efectivamente, enfrente, que se santigua, le besa los pies de la estatua y a partir uh-huh, de ahí le dice al testigo, me voy a la Peñata, es lo que cuenta este testigo, uh-huh, que aparece a última hora, que tampoco es una incongruencia, que no sabemos el por qué aparece a última hora este testigo cuando la investigación ya llevaba muchos días y toda España estábamos en alerta. Yo creo que no había un ciudadano que no conociera la desaparición de Blanca Fernández Ochoa.
Parece un poco extraño. A mí eso me llamó muchísimo la atención, desde luego, dónde estaba este señor hasta ayer mismo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en fin, que veremos a ver qué...
Y luego sí, te voy a dar un detalle de cómo se encuentra el cadáver. El sargento de la Guardia Civil no estaba jubilado, como se ha dicho, sino simplemente estaba
fuera de servicio.
Pero bueno, como es especialista en perros, porque pertenece a la unidad del Pardo, pues cogió a esta perra y se fue por la mañana primero a la zona de la Peñata, que decían que podía uh-huh, estar el cadáver. Por eso te digo que la declaración del testigo me extraña que fuera en ese día. Y parece ser que la perra, que es una perra adiestrada en drogas, no, sí, en búsqueda de personas,
no en personas,
en un momento determinado da un cambio radical y un giro, porque a las perras normalmente en el coche siempre le hacen oler el coche de Blanca para que pues, uh-huh, por el olor siga el rastro. Cambia radicalmente. Y entonces uh-huh, se va corriendo hacia otro lugar y ahí marca el cadáver de Blanca.
Y se encuentra en una zona que ya había sido aparentemente...
Bueno, pero bueno, eso es lo que me extraña, ¿no? Que si ha sido peinada, precisamente no era... Estaba relativamente cerca del sendero, ¿no? O sea, no... Uh-huh. Me extraña a mí esas cosas, eso sí que... Por eso te digo que todavía hay
muchas incógnitas.
Sí,
hay muchas incógnitas que se irán, ¿no?, conociendo.
Pero suponemos, la autopsia no va a marcar ahora, si en ese uh-huh, informe preliminar, que no es el definitivo, nos marcará.
Bueno, y vamos un poquito más justos de tiempo, por lo tanto me voy a dar tiempo a un temita más que me ha llamado muchísimo la atención, que publicabais en el Cierre Digital, precisamente sí, lo estuve viendo ayer, que es los niños sicarios sí, más peligrosos del mundo.
Sí, sí. Niños, ahora todo ha salido a relucir de la muerte abatido a tiros de Juanito el Pistolas, sí, un niño de 16 años que desde los 13 años es captado por los narcos precisamente para matar. Uh-huh. Y bueno, pues ahí hay una larga lista de jóvenes sicarios captados, que es alucinante, como estos niños con 13 años, pues ya están educados para matar, ¿no?
Claro, pertenecen a países...
La Flaca es otro...
Donde, claro, efectivamente, donde esto...
Este es en México,
aquí nos,
¿no?,
llama muchísimo la atención. Hay otros países donde, por desgracia, los niños, por un lado, vagan solos por las calles, que es algo que aquí no nos entra en la cabeza. Por otro lado,
Brasil,
son captados, digamos, por mafias, por medio sectas,
claro,
que los entrenan desde pequeños precisamente para eso, para matar. Porque, entre otras cosas, y esto lo he hablado alguna vez con un psiquiatra, los niños no tienen tampoco esa concepción de que matar es malo,
no,
así
claro,
de es que, nada, por lo tanto pueden ser muy crueles.
Claro, a Juanito el Pistolas se le capta con 13 años, ¿no?, por parte de los narcos mexicanos, y acaba de morir con 16 años, fíjate qué vida, ¿no?
Tremendo.
Acaba de ser abatido por la policía mexicana, precisamente. Pero en esto había matado a muchísimas personas, ¿eh? Desde los 13 a los 16.
Qué
o sea,
barbaridad.
Fíjate qué burrada, ¿no?
Bueno, pues no se pierdan ustedes ese reportaje que publica El Cierre Digital, porque es muy interesante. Te ponen los pelos de punta, también es verdad, ¿no? Porque estabas hablando de máquinas de matar, entrenadas para matar, porque son niños, claro.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Te estremece. Sí. En fin, Juan Luis, que ha sido un estupendo reencuentro lo que lleva que nos vemos la cara después de unos...
Como ves, desgraciadamente las desapariciones, los crímenes están ahí. Y sobre todo, pues de dar un beso a la familia Fernández Ochoa.
Era un abrazo inmenso. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle a ella un par de veces. Una mujer encantadora, una mujer... con una sonrisa esplendorosa,
perenne,
muy orgullosa de eso, precisamente de su familia, de su hermano, de esa fuerza que tienen todos juntos. Son muchos, eran 8 y se arropaban mucho.
Y tú, además, que vives en Cercedilla, has sido una familia que ha puesto el nombre Cercedilla en todo el panorama
todo el
mundial.
Exactamente. Juan Luis, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Hasta
luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, la del verano para algunos queda ya lejísimos. De hecho, si hablamos con absoluta objetividad, seguimos en verano. Hasta el 23 de septiembre no entra el otoño. Lo que pasa es que es verdad que relacionamos el final del verano con el principio del trabajo. Y entonces aparecen, estas personas que dicen, es que estoy fatal porque tengo estrés posvacacional. Y hemos querido saber en qué consiste el estrés posvacacional y para ello, porque mejor que preguntárselo al doctor Jesús Sánchez Martos, rebautizado esta temporada como el doctor Sánchez Jueves.
Qué bien.
El año pasado era el doctor Sánchez Martes, porque era los martes la sección. Bueno, este año cambia de día.
Pues Sánchez Jueves.
Y Sánchez Jueves. Doctor, muy buenas.
Pues muy buenas, Eli. Muchísimas gracias por admitirme y por dejarme que dé mi modesta opinión con la salud en esta nueva temporada. Ajá. Yo, desde luego...
Un momento, Jesús. ¿Tú has tenido vacaciones?
Bueno, sí, he tenido vacaciones. Bueno,
He tenido vacaciones pocas, pero... ¿Estás estresado con la vuelta al trabajo?
No, estoy muy ilusionado.
Ah, mira.
Estoy especialmente ilusionado.
Pero porque a ti te gusta tu trabajo, pero habrá gente a la que no le guste tanto.
Bueno, a mí me encanta mi trabajo.
Y estoy un poco depre.
Te advierto que hay gente que le gusta mucho su trabajo, ahora te cuento. Y bueno, me ha gustado lo que dices, un poco depre. Eso no existe en medicina.
Ah, ¿no?
No, existe la depresión, de la que habéis hablado hace poco con mi amigo Pepe Cabrera, que lo ha explicado muy bien. Pero estoy depre. Bueno, pues que me ha salido algo mal. Estoy depre y todo el mundo sabe que esto es una situación pasajera. Yo, la pregunta que tú dices es que si existe el síndrome de estrés posvacacional, que yo también le llamo siempre, es el síndrome pre-trabajo.
Sí.
Y el síndrome preescolar, porque es que no hacemos mucho caso a los que realmente sí que tienen muchas molestias y alteraciones, que son nuestros chavalines, pero ahora te comentaré. No, a la respuesta a la pregunta tuya, hay muchos psicólogos que se van a enfadar conmigo porque les voy a decir que no existe. Los psicólogos...
Que no existe el estrés posvacacional.
En absoluto, y menos como síndrome, vamos. Ya. No. La palabra síndrome en medicina es muy importante. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, es una... El síndrome en medicina es significa una serie de alteraciones, signos, síntomas que conjuntan distintas enfermedades y que, por tanto, las englobamos en un síndrome. Por tanto, lo de síndrome, desde luego, científicamente no. Ahora, ¿existe alguna alteración? Bueno, posiblemente sí, yo te los comentaré ahora mismo, pero tengo que decirte que he estado observando, me he venido antes hoy, media hora antes, para observar a tu equipo.
Mami, que vos es inmune a todo.
Sí, parece que están vacunados, oye.
Están vacunados contra mí, incluso.
Bueno, contra mí, vamos.
Es capaz de aguantarme.
Les he estado viendo, mira la cara de felicidad que tienen, tomando fruta, ¿no? Hablo con Clara y me dice, yo no tengo de eso en absoluto. Yo hablo con otros, te veo a ti, os escucho con ese tono. No, mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente disfruta con su trabajo es muy difícil y además... Claro. Y además te diré que hay más de 3 millones de personas en España que les encantaría poder tener el síndrome de estrés posvacacional porque no tienen trabajo.
Y eso sí que provoca estrés.
Y esto sí. Entonces, hombre, que los psicólogos tengan estudios que dicen que el 30%, bueno, yo lo voy a respetar, los psiquiatras desde luego dicen que no. Y sí que hay algún estudio de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria que dicen que ellos observan que el 15% de los adultos llegan a las consultas del centro de salud quejándose pues, de algún síntoma de malestar después de las vacaciones. Bien es cierto que se habla siempre de las vacaciones de verano y hablamos un poquito de ese síndrome, que si realmente existe, que ya he dicho yo que no, desde luego, de mi punto de vista, no. Pues no, y después del fin de semana, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, Clara me dice, Clara, nuestra querida Clara, dice, oye, yo lo paso muy mal el domingo por la noche, y pensando en que tengo que cambiar todo otra vez el lunes. Y digo, ¿y cuánto se te pasa? Y dice, el lunes a las 9 de la mañana se me ha pasado. Sin embargo, tengo otro síndrome positivo, que es el del jueves y el viernes, deseando que llegue ese fin de semana. Por tanto, yo creo que es una cuestión de actitudes y de valores. El que no está a gusto con su trabajo también tiene el síndrome del martes y del miércoles.
Hombre, es verdad que con la vuelta al trabajo pues, hay que cambiar horarios.
Claro.
Suena el despertador, que muchas veces en verano pues, ahí está olvidado, dejado de la mano de Dios.
Lógico.
Todo ese tipo de cosas. Pero decías tú algo muy importante, el síndrome precolegio.
Claro.
Y esto sí lo sufren mucho los niños. Yo recuerdo pesadilla cuando iba al colegio, esa última semana de vacaciones, yo estaba muy angustiada. Yo no quería volver al colegio. Yo me encontraba mal, me ponía muy nerviosa, no dormía bien.
Yo no lo recuerdo en mí, pero sí lo recuerdo en mis hijos.
Usted siempre ha sido muy estudioso.
Y lo estoy viendo en mis nietos.
Claro.
Bueno, yo es que ya tengo una edad en la que la memoria antigua se me va marchando. Pero es verdad, mira, es verdad que, no sé si, que tampoco quiero ofender a nadie, pero... Yo siempre he pensado cuando llega este mes y ves en internet tantos artículos del síndrome de estrés posvacacional que siempre te llevan a enlaces que luego tienen que ver con la publicidad, el marketing, ver la televisión, la radio y ves que todo el mundo te quiere vender tonificantes, supertonificantes, vitaminas, supervitaminas. Bueno, desde luego, medicación para esto en absoluto, ahora luego se lo aclararé, pero los niños, pobrecitos, los niños son los grandes olvidados de muchísimos estudios y, por cierto, del síndrome de estrés posvacacional o preescolar, pero también del vacacional. Es decir, vamos a ver, llegan los niños, se van de vacaciones. Primero, es un síndrome, o tienen alteraciones más importantes porque están más tiempo de vacaciones que nosotros.
Sí.
Están 3 meses de vacaciones. Bueno, pero es que si tú haces mal tu trabajo... O sea, si a ti te baja la audiencia del programa, a ti te quitan tus vacaciones. Si yo hago mal mi trabajo en la universidad, doy mal las clases, ¿a mí me quitan mis vacaciones? No, tendré que mejorar. A un niño suspende y le castigamos en verano haciendo deberes. Mire usted, yo esto creo que hay que cambiar esa mentalidad. El niño tiene derecho a sus vacaciones. Y por supuesto, que 1 o 2 semanas antes de empezar el colegio, pues podemos hacer algún ejercicio con él, jugando, que es como se aprende jugando. Claro, estos niños llegan de un régimen totalmente claro, que a las tal me levanto, a las 8 desayuno, 8:30 la ruta, 9 en el colegio, 1 la comida, tal, tal, y luego a las 6 la actividad extraescolar. Llegan de ese régimen
de asilvestramiento,
claro,
que están en vacaciones,
claro,
y de pronto y al corsé.
Pof, otra vez, es decir, de lo estricto a la flexibilidad, porque en verano comemos cuando nos apetece, nos da la gana, los horarios de comida de los niños, los horarios del sueño. Y ahora llega otra vez el colegio y de golpe y porrazo, ¡plaf!, a otro régimen mucho más estricto. Bueno, pues yo creo que eso sí que tenemos que valorarlo los padres, los abuelos, en fin, los profesores también. Porque un profesor, y hablo como profesor, y a mí me pasa, y mis alumnos tienen 20, 21, 22 años, yo no puedo exigir durante las 2 primeras semanas lo mismo que a partir de las 2 primeras semanas. Es decir, hay un periodo de acoplamiento y es lógico que los chavales estén más distraídos, con menos atención. En fin, yo creo que hay mucho que hablar del síndrome de estrés postvacacional.
Bueno, de ese síndrome que no existe,
no existe.
Decimos que lo tenemos y que todo consiste en adaptarse a la nueva situación. Doctor, que hemos tenido muy poquito tiempo, vamos muy apretados, pero todas las semanas, los jueves, estará el doctor Sánchez Martos.
Aquí estaremos, muchas gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid.